Entrevista intempestiva. El inconveniente que faltaba.
Me encanta. Bueno, estamos aquí en lo intempestivo. Vamos a estar conversando con una grosa que ahí la vemos acomodándose. Vi un perro pasar, que eso ya me pone feliz. ¡Ay, Dios! Todo lo que es animales.
Todo lo que es, primero los perros, ¿no?
Primero los perros.
Y todos los bichos que están acá.
Por supuesto, Gaby, por un lado no necesitas presentación, pero viste, vamos a tomar lo mejor de Mirta, el público se renueva, y a contarle a todo el mundo quién sos por si se lo perdieron.
Pero, bueno, necesito, Gaby, no soy Susana, no exageren.
Bueno, ahí va, Gabriela Cabezón Cabra escribió las aventuras de la China Iron, que es súper favorita. Es esos libros que decís, ¿qué regalo para el cumpleaños? Yo regalo la China Iron todo el tiempo. La Virgen Cabeza, que hoy estamos sorteando, el ebook, Romance de la Negra Rubia, Le Viste la Cara a Dios, esta frase me encanta, me han dicho en el secundario, vos le querés ver la cara a Dios, no me lo puedo olvidar. Y su despojo fue Una Muchedumbre, y Veía, que también es sobre Le Viste la Cara de Dios, que también fue hecho como historieta gráfica. Bueno, tiene un montonazo, pero un montonazo de premios que venís ganando y arrasando, Gaby, junto con otras autoras que están súper premiadas en este momento, y estamos frente a una escena absolutamente de amor perruno que vemos por el Zoom, le contamos a la gente porque esto es radio, en el que no deja de darle besitos súper amorosos a Gaby, ese perro precioso. Hola, Gaby, ¿cómo estás?
Hola, Lu, hola, María, ¿cómo están, chicas?
¿Cómo va?
Bien, ¿sí? Gaby, y más allá de tu obra, pero que tu obra también lo contiene, porque por lo menos para mí, especialmente en la China Iron, hay una descripción de la naturaleza que es alucinante. No se puede, digamos, sin tener sensibilidad por la naturaleza, hacer esas descripciones tan bellas sobre además alguien que vive en La Pampa y sobre alguien que viene de afuera y se ve deslumbrada entre la aridez y lo que surge de la tierra. Pero vos, especialmente, Gaby, formás parte de un núcleo de escritoras y de gente que está activando para que en esta campaña electoral tan, pero tan, tan pobre de argumentos, se debatas, ¿eh?
Ay, sí, por Dios, no hablan de nada porque no tienen nada para decir. Es decir, lo que tienen para decir, mejor que no lo digan, piensan ellos, no yo. Yo preferiría que lo dijeran.
Bueno, es una muy buena definición. No se dice lo que en realidad quieren hacer y no dicen no prometen nada porque en realidad es esto, ¿no? O no pueden anunciar lo que harían, pero una campaña muy pura en todos los sentidos. Pero el que más llama la atención, absolutamente ausente de debate ambiental, todavía en medio de una pandemia causada por la raíz del desastre ambiental. Y vos, junto a otra gente, estás activando que haya un cupo obligatorio en el debate electoral sobre el tema ambiental. Contanos esta propuesta, Gaby.
Sí, mira, lo que estamos proponiendo es que haya... Bueno, en principio hay que explicar una cosa. Salió un informe de la IPCC, que es el Instituto de Científicos de las Naciones Unidas, no de un club hippie nudista, quiero decir, de las Naciones Unidas, una institución conservadora, si las hay, careta, si las hay. Bueno, aún esta institución reconoce que el colapso climático ya llegó, como se titula además el libro de Maristela Svampa y Quique Viale, que son dos de las personas con las que estamos trabajando ahora, ¿no? Esto es tan así que basta con abrir los diarios, incluso los argentinos en general, pobreza e ignorancia de este tema ya le están empezando a dar lugar. Está todo el oeste de América del Norte prendido fuego. Todo es muy grave, ¿sí? Ciudades como San Francisco no veían el cielo y no podían respirar. Quiero decir, les está afectando incluso a los más ricos del mundo. Hubo incendios en media Europa, en Siberia, hubo inundaciones gravísimas en Bélgica y Alemania. Acá mismo hay una sequía inenarrable, está todo prendido fuego, pero todo. El año pasado, solamente el año pasado, se perdieron, dicen oficialmente 350.000 hectáreas del delta. Dicen, deben haber sido como 500.000, sin una sola consecuencia para nadie, porque esto se inicia por las quemas de pastizales que hacen tanto las personas que se dedican a la agroindustria como los que quieren hacer countries en la zona de humedales. ¿Por qué? Ahora voy a hablar de la ley de humedales, de todas las que podríamos hablar. ¿Por qué es tan importante? Porque se darán cuenta, queridos oyentes, que, no sé, el oro es una cosa evidentemente muy atractiva, los diamantes también. Ahora, si no tenés agua, amigo, amiga, amigue, ¿qué mierda haces con el oro y los diamantes? ¿Qué empieza a pasar? No valen nada. Lo que hacen los humedales es purificar, primero, purifican el agua, la retienen, porque son tierras arcillosas llenas de plantitas que retienen el agua. Le permiten vivir a una cantidad enorme de seres, pero entre esos seres nos tenemos que contar nosotros, porque sin agua, les insisto, no vivimos. Toda la forrada esa que te dicen del desarrollo que nos va a traer riqueza es mentira. Siempre Latinoamérica fue tierra de sacrificio y extractivista. Pensemos nomás en el Cerro Rico del Potosí. De ahí sacaron millones de toneladas de minerales.
Un poco, no sé vos, Gaby, yo sigo citando Las Venas Abiertas de América Latina como mi propia Biblia, porque entendimos que los lugares que eran más ricos, como el Potosí del Oro, terminaron siendo los más pobres, ¿no? Y ahora nos siguen diciendo, bueno, la discusión, claro, por ejemplo...
Mostrame la prosperidad de Antofagasta, genio. A ver, lo bien que le va a Catamarca, creo que es la provincia con más empleos del Estado y más planes sociales. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque no hay empleo. Entonces, si no hay planes y no hay empleo del Estado, la gente se muere de hambre. Mostrame la prosperidad de La Rioja, capo. Mostrame la prosperidad de los pobladores, de las vastas mayorías de la provincia de Buenos Aires. Territorio anegado de venenos a niveles ya inconcebibles, o de Entre Ríos. Mostrame qué pasa con el acuífero del Puelche, que está abajo nuestro. Y entérate de que el agua ya empezó a cotizar en bolsa. O sea, el agua es más importante que todo, porque sin agua no hay vida. Y, por ejemplo, el agua es una de las cosas que más se consume en la megaminería, en la ganadería, en las refinerías de petróleo. Bueno, no, la refinería de petróleo creo que no la consumen, sino que la contaminan, ¿no? Porque meten petróleo en las napas, por los sismos que generan con el fracking, porque hay derrames de petróleo en todos lados. Entonces, esto es muy serio. Ya hay migraciones en toda Centroamérica por el cambio climático. Hay 1.000 millones de niños afectados por el cambio climático, por la polución del aire, porque se quedaron sin agua potable, porque los alimentos se vuelven más caros con las sequías y las inundaciones. O sea, te quieren hacer creer que esto va a pasar dentro de 50 años, que igual es gravísimo, porque vos tenés hijos que recién nacieron, entre los 50 años van a estar vivos, que se tienen que pegar un corchazo, ¿viste? A los 50. Pero está pasando ahora. Estos datos, por ejemplo, los 1.000 millones de niños, lo pueden buscar en The Guardian. Ellos dicen 1 billion, porque viste que los anglos tienen un sistema especial para todo, incluso para contar esa cosa imperial que tienen. Entonces creemos, estamos convencidas y convencidas de que es urgente hablar de esto, que los políticos tienen que hablar de esto. Y esto, lo digo, fuera de la grieta, acá no hay distinción partidaria. La clase dirigente argentina no está pensando en esto, no tiene cabeza para esto, lo ignora. Cuando le preguntas, contestan boludeces. ¿Por qué? Porque después en el Congreso, todos juntos, sin grieta, cajonean la ley de humedales, dejan en vigencia la ley de mineras que hizo Menem, que es atroz. O sea, pueden hacer un desastre ambiental y social y te dejan dos monedas. O sea, son unos entreguistas todos en este sentido. Después hay diferencias, creo que el tema de hoy no es ese, y yo tengo un poco el corazón un poco más de un lado que del otro, pero quiero decir, para esto son todos iguales. No, Gaby, basta ver los que votan.
Completamente. Gaby, escribiste un artículo sobre esto en El País de España, la fecha es 21 de agosto, y el título es "En Argentina los mapas de la pobreza y la contaminación coinciden". Lo decimos también porque cuando te preguntan dónde está el link, googleen por el título, la autora, el medio, que lo van a encontrar, y hablaba sobre este informe lapidario de la IPCC.
Pero además, mirá, sí. Basta solo para les porteñes mira la ciudad de Buenos Aires, en donde la gente respira plomo y los niños tienen enfermedades tremendas por la contaminación. A ver, contame, ¿en Barrio Parque y Recoleta? ¿O al lado del Riachuelo, en Fiorito, en todos los barrios que hay por ahí? O sea, ahí es donde coincide. Siempre es igual. La extrema pobreza y la contaminación están juntas, porque nadie que tenga guita va a vivir en un lugar así, porque te vas, si pasa el frío. Y porque directamente nos hacen estas cosas donde están los ricos. Perdón, te interrumpí, seguí.
No, para nada. Te presento, Gaby, a Mariana Collante, que también te quiere hacer una pregunta.
¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Te quería consultar sobre la organización de esta lucha, ¿no? Si tiene alguna vinculación con la que supimos llevar adelante las mujeres en por la ley del aborto. Porque veo que todas. Al frente hay muchísimas mujeres, ¿no?
Tiene todas las vinculaciones, un montón de vinculaciones. En principio, cuando hay carestía de alimentos, ¿quién pensás que come menos en la familia?
Las mujeres, me lo han contado muchas veces, lo puse en la Revolución de las Hijas. Si hay dos milanesas, dos milanesas para los hermanos, una para la piba.
Sí, es así. En estas zonas de pobreza extrema, donde está también la contaminación extrema, ¿no? O en las zonas donde hay arrasamiento del territorio por inundaciones, por fuego. ¿Quiénes son las más afectadas primero? ¿Quiénes tienen que cargar consigo mismas y con los niños y con todo? Siempre que hay un desastre, las mujeres se ven más afectadas porque son las que se dedican al cuidado, además de tener que sobrevivir ellas mismas. Entonces, y además, a las feministas nos importa el mundo en el que vivimos, nos importa la vida de las niñas, las jóvenes. O sea, no hace falta que vos tengas 10 hijos para que te preocupe qué pasa con los pibes ahora. A mí me preocupa, no tengo ninguno y siento que mi responsabilidad de dejar un mundo habitable es tan grande como la de una madre de 20, ¿viste? Igual de grande. Sería incluso casi un poco más grande, tengo más tiempo para hacerlo, pero toda esta gente que dice que daría su vida por sus hijos y después usa agrotóxicos en el campo o no se preocupa para nada de todos estos temas. Estás mintiendo, amiga, no estás dando, amiga, amigo, no estás dando la vida por tus hijos. Estás pensando cualquier pavada. Los pibes no van a tener agua potable en breve, si esto sigue así. Si no, lo podemos parar.
Y Gaby, subiéndome también a la pregunta de Mariana, digamos, más allá de la teoría feminista, hubo muchas estrategias de escritoras, de mujeres para lograr el aborto legal, que Enrique Viale también los dice, que nos podemos subir, unir, que ya tenemos una práctica política de cómo juntarnos, de cómo arengar, digamos, y cómo podemos usar estas plataformas que logramos juntas para imponer, en principio, en esta agenda electoral que se hable de ambiente, que es lo que ustedes están pidiendo, para que salga la ley de humedales y para que el tema ambiental pueda también tener el movimiento feminista con la movilización y la presión que eso significa.
Y mirá, aprendimos un montón en esa lucha, en la que tampoco había, en la que había muy poca grieta, hasta que la hubo. Pero en principio, también toda la clase dirigente,
sí,
o casi
sí,
todas.
Sí, podemos actuar con transversalidad, que es un valor absoluto.
Sí, estaban todos muy unidos, y bueno, tuvieron que ceder. Esperemos lograr lo mismo. Aparte es de vital importancia, pero vital, vital en el sentido más fuerte de la palabra vital. ¿Es de vida o muerte?
Bueno, Cambiar o morir se llama también el libro de Noam Chomsky sobre el colapso ambiental y tiene esta interpelación muy clara sobre la urgencia, además en una pandemia que todavía no terminó y que tiene como raíz de esta y de las otras pandemias que vinieron antes o que pueden venir, justamente la degradación del ambiente. ¿Por qué frente a una pandemia que nos pone en los ojos las consecuencias hay tanta negación o negacionismo, Gaby, sobre lo que está pasando?
Porque es un problema sistémico. Porque el que no puede con esto es el capitalismo. No está pudiendo adaptarse a este cambio. No está pudiendo. Con lo cual, le va a llegar su límite. El problema es que le va a llegar el límite. Le está llegando el límite al capitalismo y le están llegando muchos límites a la posibilidad de la vida en la Tierra para nosotros, por lo menos. No, no sé si no va a sobrevivir. Los hongos son mágicos, ¿viste? Va a sobrevivir algún hongo y empezará todo otra vez. Pero el límite del capitalismo ahora es el límite del planeta. Y por eso también nuestros dirigentes y en general los dirigentes de todo el planeta, aunque en el primer mundo se está empezando a hablar de esto más, y los líderes mundiales, hay que reconocer que lo son, nos guste o no, como, no sé, el presidente de China, Merkel, Biden, ya están hablando de esto y poniéndose metas ambiciosas, después hay que ver qué hacen, ¿no? Todos decimos cosas lindas y después hay que hacerlas. Pero incluso, no sé, el criminal, genocida, inmundo, basura, ladilla, asqueroso de Bolsonaro, dijo el otro día, tenemos problema con Biden porque está obsesionado con el ambientalismo. ¿Qué sé yo? Ya, hay que hacer ya, hay que hacerlo ya, porque de verdad los límites son horribles. O sea, si se está quemando el oeste de Estados Unidos, si hay mucha sequía, va a ser un desastre para todos, porque ellos no se van a morir, van a venir a sacarnos el agua a nosotros y que le dejamos algo de agua limpia. Y no va a ser una cosa buena. Basta ver lo que pasa en los países donde estuvieron los recursos más importantes de la última etapa del capitalismo, como el petróleo. No la pasan bien. Y acá tenemos agua y litio. Tenemos que pararnos de mano, organizarnos bien. Tiene que haber una importantísima diplomacia, labor de diplomacia. Si lo pensás, lo que está pasando siempre es una deuda externa, que no es más en algún sentido que un tributo al imperio, porque viste que las deudas externas solo le pesan a los países pobres. Los países ricos tienen un montón de deuda externa, mucho más grande que la nuestra, y no pasa nada. Es un tributo al imperio. Y el imperio se cobra el tributo en materias primas, como siempre, como desde el principio. Y tienen una clase oligarca, que es una palabra que inventó Alejandro Magno cuando tuvo que transar con las clases dirigentes locales para sostener su imperio, ¿no? Entonces les tiraba unos mangos, los corrompía un poco, los casaba con su gente, ahí empezó la palabra oligarquía. Bueno, esta viejísima institución quiere seguir viviendo del mismo modo, ya no se puede, gente, ya no se puede porque el planeta no puede más. Bueno, más allá de las consecuencias humanas horribles que siempre tuvo esto. Ahora van a ser peores las consecuencias. Y además, a los que hablan del desarrollo, de las posibilidades de desarrollo con la minería, con el petróleo, con el oro, con toda la mierda que quieren, que me muestren la riqueza, que me muestren la riqueza que generó el país la agroindustria. Porque yo nací en un país donde el pueblo tenía el 50% de la riqueza y quiero saber cuánto tiene hoy. Que tenemos un 60% de los niños en la pobreza. Y esas cuentas de pobreza siempre las hacen sin tener en cuenta el alquiler, porque los pobres, como todos sabemos, nacen propietarios, ¿viste? Vos nacés y te regalan una casa. Entonces nos mienten.
Gaby, más claro, le echamos agua, la nacionalizamos con el acuífero guaraní, con el litio en el norte. Bueno, me parece que es la propuesta más interesante que escuché y que voto desde ya para la campaña electoral. Entender y escuchar la agenda climática, la gran deuda pendiente, interpelar a todos los partidos, presentar una lucha transversal y aprovechar de las experiencias de las luchas que ya pudimos dar también desde la literatura, el periodismo, con la palabra, para poder llevar esta agenda de cuidar el agua, la tierra, el cielo y los recursos minerales en la Argentina, porque mucho más tiempo no hay. Gaby, te agradecemos muchísimo.
Yo les agradezco muchísimo a ustedes este placer y esta oportunidad de charlar con vos, Lu, con Mariana, con María. Y quiero decirles que, por favor, entren a change.org, cupo socioambiental. Ustedes ponen change, con G, y cupo socioambiental, y enseguida aparece. Firmen. Así bueno, nuestra parte dirigente se hace cargo de lo que está pasando en el mundo y deja de pensar pelotudeces, como si garchamos o no garchamos, y déjenos garchar en paz y váyanse todos a la mierda y ocúpense de lo que se tiene que ocupar.
Perfecto. Clarísimo.
Chorrazo de agua de Gaby Cabezón Gamera, no sé si quedó claro. Así escribe, divino escribe, divino pelea, con toda la garra. Muchísimas gracias, Gaby.
Gracias a ustedes, chicas. Un beso grande, Lu.
Un beso grande.
Adiós, un beso enorme.